party, fuck me and you.
Muerte a la Sociedad General de Autores y Editores, muerte a los músicos, muerte a los artistas, muerte a los managers, acabemos con los parásitos, acabemos con los negocios, vamos a matar la música.
Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Muy buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM, como sabéis, y una semana más empezamos Fuck the Bastards, este espacio contrainformativo, anticomercial y de entretenimiento variado, y bueno, como cada semana intentamos ofreceros pues toda la actualidad que no suele salir en los grandes medios de intoxicación de masas, y todo eso acompañado o aderezado con los mejores ruidos.
Ya sabéis que si queréis entrar en contacto con nosotros, lo tenéis que hacer a las www.radiobronca.info, a rbronca@sindominio.net o por teléfono, que es como más nos gustaría, al 93-359-4900.
Bien, hoy aparte de escuchar buenas bandas de punk, pues estamos acompañados de un frente luso, ¿no, compañero?
El frente luso, sí. Hoy tenemos pues como invitados, aparte de a un compañero que está encausado por el motín en la prisión de Caixas en Portugal de 1996, que también nos contará su caso, pues gente que viene a ponernos al día de qué pasa en Portugal y en todos los aspectos, tanto políticos como, pues, no sé, dentro del do yourself.
De ska do it yourself de Portugal, se llama Universidad Criminal, la música de 666, y habla de la situación en las prisiones. Portugal y en todo el mundo.
Bueno, pues ahí quedaba Universidad Criminal de Sick Sick Sick. Y vamos a entrar en otro tema. En marzo de 1996 hubo un motín en la prisión de Caixas, Portugal, con el resultado de 25 presos acusados. De los 180 presos que estaban en el módulo donde se dio el motín, casi todos sufrieron atroces torturas y palizas durante varios días, con el resultado de fracturas, conmociones cerebrales, llegando incluso a un preso a perder un ojo a causa de un tiro de bala de goma de los muchos que tiran los mercenarios del Estado, de los carceleros y guardias antimotines. En octubre de 2007, el Ministerio Público avanza con el proceso y finalmente se marca el juicio para marzo del 2009, o sea, bien pronto. 13 años después, el Estado portugués decide juzgar a los 25 de Caixas por motín, incendio y daños cualificados. Pasando hojas sobre todas las denuncias de palizas y malos tratos que han sufrido estas personas en dicho episodio. Nuestro único objetivo es rechazar dicho proceso y así como desmontar la farsa de la acusación y denunciar la represión ejercida por los organismos e instituciones que jugaron un papel activo en el terror ejercido en las prisiones portuguesas de los años 90 y que aún continúa. Esto lo leo pues, para dar la bienvenida a nuestro compañero Adérito, muy buenas tardes Adérito, que es una de las personas encauzadas y que viene a explicarnos un poco pues la situación actual de este caso.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy uno de los 25 acusados del motín que ha pasado el 23 de marzo de 1996 en Portugal. Bueno, y vengo a hablar un poquito sobre lo que ha pasado. Bueno, 1926-27 han sido anos muito altos, não solamente em el número de prisioneiros, pero também em el número de mortes em Portugal. A 13 de março de 1926, por exemplo, havia 12.797 prisioneiros para uma lotação de solamente 8.599 prisioneros. La sublutación ha subido las prisiones centrales los 247% en las prisiones para personas a espera de juicio, ou seja, as prisões regionais, 503%. La sublutação. Bueno, havia pessoas a dormir ao solo. Celdas de uma pessoa, havia 3. Celdas de 3, havia 6. Celdas de 6, havia 10. Celdas de 10, havia 20 pessoas. Incluso com pessoas a dormir ao solo. Portugal, em 1996, era o país da Europa com mais alta percentagem de prisioneiros por habitante. Existiam 140 prisioneiros por 100 mil habitantes. Era a taxa mais alta a nível de toda a Europa, a nível de prisões. Portugal ha registrado números oficiais, em 1997, 106 mortes por 10 mil prisioneiros. Uma coisa impressionante. Era o país que estava à frente de mortes, não? A nível da Europa. Bueno, este motim ha sido a sequência de lutas que começaram fortemente ao ano 1924, à raiz da sublutação. E com estas lutas, o diretor-geral de instituições, que se chamava então Fernando Duarte, ha sido obrigado a demitir-se, para não ser demitido. E então, ha entrado então um outro diretor, no qual começou a fazer uma limpeza dentro dos serviços prisionais. Inquéritos aos funcionários, aos carceleiros e outros funcionários e tal. Bueno, e expulsões de funcionários. E há descoberto então que havia uma corrupção incrível. E há hecho umas declarações públicas muito fortes, denunciando o que passava nas prisões. Corrupção, dinheiros dos prisioneiros justinados pelos carceleiros, mesclados com dinheiros da administração, tráfico de droga hecho por funcionários, negligência médica, violação sistemática dos direitos dos presos. Bueno, isto um tio da máxima hierarquia dos justiços prisionais denunciando isto. Imaginamos a todos o que estava passando. Estas denúncias eram hechas há muito tempo pelos prisioneiros, mas sendo hechas pelos prisioneiros, muita gente não dá a sua importância. Mas quando este tio a venir a público e dizer isto publicamente, então a coisa ha sido, para certa gente, não? Que crê então nas instituições, ha sido muito forte. Bueno, então estas lutas em 94 também, a parte de obrigar ela anterior diretor-geral de instituições penitenciárias a sair, e estas denúncias hechas por este novo diretor, também acabou com a censura da correspondência. Ou seja, a partir daí, os prisioneiros escreviam as cartas e entregavam as cartas com os sobres cerrados e recebiam as cartas e sem censura. Ha sido, bueno, algumas conquistas importantes da parte desta luta. Bueno, a tensão ha subido muito e tal, e em 96 então se rebentou. E Caxias ha sido a primeira prisão que ha hecho um motim forte. Depois de 23 de março ha havido outros intentos de motinos, por exemplo, em Caxias Sul, dois prisioneiros han dado fogo a colchanos. E também ela é PL, na prisão que está ao centro de Lisboa, também ha havido um fogo. Isto dias depois, dia 23 de março. E mais dois prisioneiros também han cortado as venas, em protesto contra a barbárie praticada por los carceleiros em 23 de março sobre as pessoas presas e indefesas na prisão de Caxias. E depois eles da repressão entrado com uma repressão muito forte e iam terminado com estes intentos de revolta desta forma. Pero as lutas, a partir de 23 de março, continuaram, lutas de Olga de Hambre, Olga de Trabalho e tal, não? Bueno, agora pode descrever um pouco como ha sido, não? Bueno, então em 96, então por pela primeira vez na história, não há havido um perdão, ou seja, uma anistia a los presos. Ou seja, depois da Revolução dos Esclavos, cada vez que entrava um presidente da República, havia sempre uma anistia, com percentagem e tal, não? E por outra vez na história, em 96, não, o presidente de Tossas que é entrado, Jorge Sampaio, não há aplicado esta anistia. Então, isto ha criado uma grande revolta. A par disto, o poder ha dado uma anistia aos chamados presos políticos das Forças Populares 25 de Abril, ou seja, um grupo de extrema esquerda que já não estava em prisão, mas tinham processos pendentes. E então esta discriminação ha sido então esta outra discriminação ha sido então porque os presos lido com e comparado com os presos políticos sempre han sofrido discriminações. Bueno, pero esta então ha sido muito forte. Ha sido al transvasar da gota del vaso de água, não? Ou seja, depois de todas as violações sistemáticas aos direitos dos presos no dia a dia. Depois desta discriminação, então, a gente começou com huelgas de trabalho, huelgas de hambre, isto por todas as prisões do país. E ha sido um momento muito importante nas lutas dentro dos cárceres em Portugal. Incluso, os periódicos do sistema têm chegado a questionar timidamente a prisão como função social. Um posto, incluso, a prisão em questão. E essa ideia da reabilitação e da reinsurção ha sido desmascarada, essa falsa ideia. Então, seja o poder, não teria interesse que estas lutas continuassem e que cada dia os periódicos se falaram sobre as prisões, porque se estava denunciando a podridão do que é a prisão. Isto ao poder não podia mais admitir, não? Então, em 23 de março, ha provocado o motim. We'll be right back. Bueno, entonces ahora voy a descrever um pouco o que ha passado em el dia 23 de março de 1926. Bueno, a gente, artes, ou seja, os prisioneiros, artes de tanta mordaça, queria então falar diretamente com os periodistas, porque estavam hartos de que outras pessoas falassem em seu nome e não tinham voz direta. Então, nesse dia, a gente ha decidido recusar-se a entrar, a rechaçar a entrar nas celdas, exigindo o cumprimento da lei, ou seja, uma celda individual para cada prisioneiro. Isto é o que a lei em Portugal estipula, uma celda para cada prisioneiro. Ou seja, não estava exigindo a abolição da cárcere, tristemente, estava exigindo o cumprimento da lei. Aun assim, pois, ha sido muito forte, eles não cumprem suas próprias regras. E a não ser para castigar os prisioneiros, isso sim, para outras coisas em que pode atenuar um pouco a crueldade da prisão em si, ao prisioneiro, sobre isso eles violam sistematicamente. Então, dia 23, a gente se ha recusado a entrar nas celdas, entre a terceira esquerda e a terceira direita. E começou então a haver negociações com o diretor e eles, os guardias, onde distribuem então os psicotrópicos à gente sem a refeição. Ou seja, os psicotrópicos, os medicamentos que eles chamam para pôr a gente zumbi, tinham que ser distribuídos juntamente com a alimentação. A alimentação entre comilhas, porque é uma merda o que dão as presas. E nesse dia, não, nesse dia, onde distribuíram os psicotrópicos sem alimentação. E ao mesmo tempo, nesse dia, também, os guardias estavam reunidos em Coimbra para reivindicar subsídio de risco e outras regalias que eles exigiam ao poder, aproveitando a luta dos prisioneiros. Então, as negociações não foi possível que os prisioneiros puderam falar diretamente com os periodistas que se encontravam à porta da alcárcel. Havia desde semanas antes que helicópteros da televisão SIC e da televisão TVI e circulavam por arriba da prisão. Era evidente que a todo momento podia passar qualquer coisa. Por todas as prisões estavam em luta. Bueno, então, naquele dia, a gente continuou firme, não há entrada nas celdas e a diretora da prisão entrou em comunicação com a diretora-geral das instituições penitenciárias e passado umas horas, este diretor-geral da direção das instituições penitenciárias ligou ao cárcere e ao diálogo que há tenido com os presos, diálogo entre comilhas, não ha sido nenhum diálogo. Ou seja, o que ele ha dito existe. Tenéis 10 minutos para entrar nas celdas. Bueno, diálogo destes, entre comilhas, ha sido como a chispa que ha acendido a mecha. A gente estava legitimamente indignada. E com este diálogo, bueno, a gente se quedou muito rabiosa. Bueno, então a gente ha dicho, mira, ele que vem aqui arriba, ele pisa para abaixo com nós outros não entramos nas celas. Bueno, e todo mundo se sentou em alpacilho, sem nada organizado, assim, espontaneamente. Alguns são sacados das televisões, das celas, para alpacilho e continuaram mirando ao futebol. E outros jogando e tal, por aí e tal. Bueno, pero passado rato, alguém dos companheiros, pois mirem, começou a construir a barricada e passado um momento estava na barricada construída e na qual tinha, não sei, quizá uns 10, 15 metros de largo. E, bueno, ha sido um momento de descarregar de tensões, E a gente dizia, pois agora vamos a desmascarar toda esta merda. Que vêm aqui altas entidades del poder, periodistas e outras pessoas del poder e tal, e vamos denunciar toda esta merda. E, bueno, havia essa expectativa, não? Que eles entrassem e tal para falar com a gente, pero não. Destroçaram a barricada e que passou? Uma avenida de celda em celda. Começaram a paliçar a todos os prisioneiros que encontrava em cada celda. Incluso prisioneiros que são quedados cerrados em las celdas à la rija da barricada, pessoas que não tinham participado em nada, e se via, era evidente que não tinham participado em nada, porque a barricada lhes cerrava as portas, eles não podiam abrir as portas deste interior, porque estavam chapadas, tapadas com a barricada construída por camas, cilhas, mesas, bueno, a pouca mobília que há em cada cela. E, bueno, esses prisioneiros, pois, han sofrido paliças, e começaram a sofrer nas paliças muito fortes. E, bueno, a abrir de cela a cela, e somente se escutava gritos, gente gritando, a la raiz destas paliças, onde desconectado da luz. E até aqui chegaram à la celda onde eu me encontrava. Eu ali de minha celda, entre comilhas, não tenho celda nenhuma, pero a celda em que ela estava me tinha sequestrada. Então, eu ia para a celda del final del pasillo, pensando que a presença de los demás, que eles não exerceriam torturas, paliças à la gente, não? Pero não, assim de igual. Chegaram à celda onde eu estava, uma das últimas celdas, e entraram e han apaliçado uma quantidade de companheiros. Han salido e passado segundos, ou quizá um minuto ou dois, a gente não tinha tomado fogo e eles outra vez dentro da celda. Entraram com toda a força e desta vez então vocês... A violência com que han entrado na celda, ela era uma celda de 6 pessoas, mas naquele momento podíamos estar uns 20, 30 pessoas. Bueno, começaram a dar paliças e uns se quedaram por baixo de outros, outros por arriba, outros nas camas, outros por abaixo. Bueno, ha sido uma orgia de paliças hechas por pessoas honradas. Honradas, entre comillas, carceleiras. Bueno, que passou então? Finalmente. Eu me encontro debaixo de um montão de corpos e somente sentia o impacto das paliças sobre os corpos de meus companheiros. Até que havia uma ordem de um carceleiro para que pusermos todos de pé. Então, mão descoberta, um carceleiro me ha dicho, me ha passado com uma luz por la cara e me ha dicho: mira al hijo da puta, agora não queres ir com ele, diretor, hijo da puta. Bueno, então, sofro uma paliça muito forte dentro da celda, assim como outros companheiros não sofreram já, e depois he sido arrancado e levado até ao pasillo. Meu pasillo, um pasillo de 80 metros de comprimento, del piso. Havia um passilho formado por duas filas de guardianas, de carceleiros, com cerca de uns 6 ou 8 metros de largo. Então, he visto a todos os companheiros passar por essa fila e a mim, me obrigado também a passar por ao meio dessa fila formada por pessoas honradas, honradas entre comillas. Bueno, e por esse passilho eu sofri mais paliças. Somente pensei em não cair aí, porque se tiver a azar de cair ali, não sei o que passaria, quizá me mataria. Mas eu pedi de passar para o passilho. Depois de passar por esse passilho, formado por duas filas de carcereiros, e continuado sofrendo paliças por todo o passilho, que tinha 80 metros de largo. E quando cheguei ao final do pasillo, he encontrado o diretor-geral de instituições penitenciárias, Celso Manata, a assistir a este espetáculo macabro. Isto sem qualquer intervenção é o sentido de pôr fim a estas salváticas paliças aos presos. Bueno, daí hemos sido trasladados al hospital e cerca das 3 da manhã é regressado ao hospital. Minhas heridas são sido 3 ossos da mão esquerda rotos e o corpo todo durido, desde a cabeça hasta os pés, e todo negro, assim como outros companheiros meus. Há passado o mesmo. Incluso se quedou cego de um ojo. Outros com costilhas rotas, outros com comoções cerebrais. No dia seguinte, eu sido trasladado, assim como outros companheiros, para outras cárceles e submetido a um regime 111. O regime 111 é um regime equiparado aqui em Espanha ao regime FIES. Bueno, pero as polícias são continuado na prisão de Caxias. Durante vários dias, eu tenho conhecimento posteriormente que os companheiros que se quedaram lá vão continuado a sofrer palícias. Isto é simplesmente por às vezes dizer quando sai não há visitas ou quer a minha medicação. Bueno, então vocês entravam na cela e apareciavam, mira, toma a medicação, toma a visita, aqui tens. E a gente que el dia 24 por la ventana comunicava com os familiares que estavam ao exterior da prisão, porque as visitas não sido proibidas, as escolas queriam saber como se encontravam os prisioneiros, pois todo aquele que tinha a coragem de acenar com a mão ou falar um pouco pela ventana era fortemente apaliçado. Bueno, se vivia, então, dia 24, um terror total. Um silêncio somente interrompido por as palizas, por os cacetetes, por o ruído dos cacetetes sobre os corpos dos presos, e gente e presos a gritar. Bueno, 24 à noite, como eu disse já, é sido trasladado e submetido ao regime 111. E passado dois meses, já terminado com este regime, a mim, relaciona a mim e com todos os outros presos. Em 1927, temos recebido a acusação. Todas as queixas que os presos são hechos destas palícias são quedadas arquivadas. E, bueno, e agora, com todo o descaramento, com toda a cara dura, 3 anos depois, é listado, quer julgar a 25 pessoas que são escorridas aleatoriamente e acusadas de motim, incêndio e danos qualificados. Bueno, eu penso que de acordo com as regras da Estado de Direito, se alguém tinha que ir ao banco do tribunal, bem, em primeiro lugar tinha que ser alistado, ou seja, Ministério Público, Direção de Análises Prisionais e Ministro da Justiça e ao Governo, porque todos tinham conhecimento do que passava nos cárceles, todos sabiam que o sistema estava violando sistematicamente os direitos dos presos e, como se não passara nada, fazem agora um juízo a estas pessoas. Bueno, pero outra coisa não podemos esperar, porque historicamente já sabemos o que o Estado faz às pessoas. Bueno, hago agora aqui um intervalo.
Y bien, hoy ahora nos comentabas que tras un 12 o 13 años después, ¿no?, de que pasó todo esto, el Estado está pidiendo una serie de penas y una serie de condenas. ¿De qué condenas estamos hablando?
Puede ir hasta 5 años. Esto es el mutín, pero con el incendio puede ir hasta más.
También es una situación un poco extraña que después de tantos años la justicia vuelva a reclamar a la gente, ¿no? Una vez que ya ha salido de prisión, incluso ya ha hecho una, quizá ya ha hecho una vida completamente pues nueva, ¿no?
Claro. Bueno, de estos 25 hay unos cuantos que unas cuantas personas que actualmente se encuentran en prisión por histórias que han sido acusadas y condenadas. Y pues, pero la gran mayoría estamos fuera. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora estar a juzgar 25 personas después de estos años todos? Bueno, no tiene sentido ni ahora ni antes, pero ahora aún menos. Claro. Es una aberración total. Bueno, pero quería aún decir que al principio he dicho, pero no he dicho todo, que después del 23 de marzo otras prisiones continuaron con protestos de forma no solamente con huelgas de hambre y huelgas de trabajo, pero también con acción directa, dando fuego a colchones, por ejemplo, en el establecimiento de Caxias Sul, que es una prisión que está al lado del Forte Caxias, onde eu estava, duas pessoas han queimado os colchões. Isto é o dia 26. E também duas outras han cortado as venas em protesto contra a atuação dos carceleiros de 23 de março. Bueno, e as mulheres da prisão de Tiras, uma prisão cerca de Lisboa, com capacidade para 300 pessoas, para quem ao momento estavam 900 pessoas, ela 26 de março, ou recusado a entrar nas celas, reivindicando também o cumprimento da lei, ou seja, uma cela individual para cada prisioneiro. E há havido negociações até muito tarde da noite. E também na prisão da penitenciária em Lisboa, EPL, estabelecimento prisional de Lisboa, ha havido um incêndio numa ala, ou seja, num módulo. Mas o sistema ha dicho que ha sido um acidente e tal, e han silenciado a coisa. E as lutas continuaram com órgãos de hambre, trabalho e tal, durante várias semanas, por anistia. Uma anistia que atingisse todos os prisioneiros sem discriminações. E também por o cumprimento dos direitos dos presos que estavam sendo sistematicamente violados.
Lo que me parece a mim é que agora, depois dessas lutas todas que houve nos 90, nos encontramos em uma posição cada vez mais flaca dentro das prisões, não? Que a penha está tranquilita, que también los carceleros no habrán de haber cambiado mucho su postura, ni el propio Estado, con relación a los presos.
Sí,
¿no?
Sí.
¿No te parece?
Sí, sí. Bueno, ellos tienen muchas formas de domesticar a la gente que está encarcelada. Bueno, hay los periquitos, los psicotrópicos, perdona, periquitos es en argot, en portugués. Há os psicotrópicos que dão a la gente sistematicamente por la manhã, por al mediodia e por la noite. Depois há a heroína, denunciada publicamente, a qual é traficada pelos guardiões, maioritariamente, e isto está a ser denunciado várias vezes. Bueno, a parte da heroína e dos psicotrópicos, há também a metadona. Bueno, e depois a televisão, que é uma droga pior que a heroína, e muitos prisioneiros consomem televisão 24 horas, telenovelas, futebol e toda a merda que sala, não? Então, têm o disco duro, ou seja, a mente está formatizada pelas ideias do sistema. Então, todas estas drogas contribuem para que a gente esteja, apesar, aun que haja muita rabia, muita revolta, pero é um colete de forças, como se chama? É um chaleco de forças muito forte. Mas, aun assim, há revoltas. Há revoltas. Há huelgas de hambre, huelgas de trabalho, não comem 24, 26. Há gente que queima as celdas. Bueno, há lutas não organizadas e coletivas. Pero há lutas de grupos, de 3, 4, 5, 6, ou individuais, isso continua. E há havido uma luta muito forte de luz preventivas, no ano 2000, contra a licença de prisão preventiva, e também ha sido forte. É forte. Pero eu, se me permitis, eu gostaria de ler aqui um extracto de um sequestrado pelo Estado, que ha hecho depois del motim de 23 de março de 1926. E este sequestrado há escrito este diário em 26 de abril de 1926. Eu gostaria de ler aqui um extracto deste diário, se me permites.
Adelante. Vale. Bueno, va a leer un extracto de un periódico que también vienen a presentar, que es el periódico, una publicación que se llama Presos en Luchas, agitaciones en las prisiones portuguesas entre el 94 y el 96, que si queréis recibir una copia, pues ya sabéis que tenéis que llamar al 933594900 y que también lo podéis hacer a las 3 W, presosm.luta.tk o presosm.luta@gmail.com. Y nada, adelante.
Bueno, voy a leer entonces el extracto de un diario de un sequestrado por el Estado. Bueno, empiezo. Los carceleros quieren subsidios de risco. Y nosotros, prisioneros y familiares, ¿no deberíamos recibir un subsidio de risco? Quem é esse que aparece ahorcado nas prisões? São os presos. Quem é esse que constantemente morre nas prisões com sida, tuberculose, hepatite, leucemia, etc.? São os presos. Quem é esse que corre graves enfermidades nas prisões? São os presos. Quem é esse que é apaliçado e torturado nas prisões? São os presos. Quem é esse que constantemente és induzido ao suicídio, são os presos. Quem é-se que aparece ahorcado suspeitosamente, são os presos. Quem é-se que és submetido à alimentação insuficiente e miserável, e na maioria das vezes intragável, originando enfermidades, são os presos. Quem é-se que sofre negligência médica, são os presos. Quem é-se que ininterruptamente és humilhado e sofre inunarráveis atentados à dignidade humana, são os presos. Não quer subsídio nenhum. Exige tão solo o que ao poder me ha roubado, me libertado, inalienável, porque não é passado procuraciono a nadie, não é delegado em nenhum para que decidam por mim. Reclamo o que me pertence, me libertado. La lucha por la amnistía o el perdón para que no hubiera exclusiones a ningún prisionero, ni para políticos, ni solamente para políticos, ni para el llamado delito común, o sea, una amnistía para todos, o sea, la lucha por la amnistía o por el perdón que está a ser reivindicado formalmente es muy pobre comparado con el contenido de la generalidad de la revolta. Ela é constante, revolta, aberta, estampada na cara, apesar das técnicas, das coacciones, da droga fornecida para o Estado aos prisioneiros, sofisticados condicionalismos pavlovianos e draconianas represálias, com as contundentes invectivas contra a lei instituição prisional em si, esse que está na bela poesia e riqueza desta revolta. A exigência não formalizada, pero profundamente sentida, é a recusa da prisão em si. Lástima esse tão natural sentimento de recusa da prisão em si, esse profundo ódio contra a prisão, constantemente manifestado com fortes invectivas contra a prisão e por gestos de ação direta, como fogo às celdas e constantes automutilações, huelgas de hambre, dolorosos gritos e outros actos. Lástima um não ter sido suficientemente debatido para ser exigido com a expressão abolição da prisão ou prisão abolição. 26 de abril de 1926, um sequestrado para o Estado.
Thank you.
Bueno, pues después de haber leído este párrafo del periódico Presos en Luchas, Agitaciones en las prisiones portuguesas entre el 94 y el 96, que lo podéis pues conseguir hoy llamando al 93-359-4900 o a las 3w.presosenluta.tk, y aquí en compañía del compañero Adérito, pues no sé, que también nos puedes decir que si estás recibiendo muestras de solidaridad por parte del movimiento anarquista o por la gente que está en contra de las prisiones en general.
Sí, estoy recibiendo solidaridad por parte de compañeros y compañeras aquí de Barcelona, gente anarquista y no anarquista, y también de Portugal, también hay movimiento de gente anarquista y también de gente no anarquista que está solidaria con esta causa. Bueno, está previsto dia 27 el concierto en Besos, ser para...
Bueno, es que tenemos... Perdona. Aquí uno, no, pero no es esto. Este es un concierto, pero es otro.
Ser para apoyar también a esta causa. Y bueno, y tenemos otras ideas, pero aún no tenemos concretizadas fichas para conseguir un poco de pasta para pagar al abogado. Y bueno, y desde aquí doy las gracias a toda la gente que ha sido solidaria hasta aquí.
Pues nada, muchas gracias por venir esta tarde a contarnos el caso de los motines, y nada, mucha suerte, y ojalá pues consigáis absolución para tanto para ti como para el resto de personas, los 25 en total, los 25 del caso de Caixas.
Una suerte y adelante.
Gracias.
Y bueno, no sé, el compañero Adérito, que se ve con ánimos como para continuar contándonos cosas, y nosotros ya como que le despedíamos, pues nada, pues nosotros encantados de que sigas con nosotros, y que bueno, si tienes bueno, cosas que leer o contarnos, pues adelante.
Me parece interesante, ya que estoy aquí, aprovechar para leer un trozo, leer un extracto del epílogo de la publicación Presos en Lucha. Bueno, voy a empezar entonces. La prisión, como mega desumana instituição, elemento repressivo de controle social, representa o último reduto do mecanismo domesticador do poder, destinado aos excluídos, aos subversivos, a todos os que de alguma forma incomodam ao domínio e aos que molestam socialmente. La prisión es el indicador de los erros del sistema, y humanizarla es imposible debido a su propia naturaleza. Apenas podremos decir que algunas reformas podrán torná-la eventualmente menos cruel. La prisión es intrínsecamente inimiga de la vida, y su existencia pone a la vista el sistema que la construí, e lucidam-nos sobre sua humanidade, humanidade entre milhas. Não pretendemos mitificar os presos, pero sim manifestar o nosso profundo rechaço a tão terrível instituição, bem como criticar as teorias defendidas por esta hipócrita e civilizada sociedade de prisão, que afirmam ser impossível a vida social sem a existência desta execrável instituição. Queremos um mundo sem prisões, e tal é exequível. Pero, para tal, obviamente, é necessário romper com a domesticação, pensar por a própria cabeça, subverter as mentes anquilo usadas por os germens del domínio e lutar contra a existente para que ocorra uma mudança radical que vá à la raiz dos problemas sociais. O que não é admissível é este sistema com todas suas guerras, ecocídio, exploração del hombre por al hombre, el roubo das nossas vidas, desigualdades sociais, criadoras do homem e miséria, e outras imensas barbaridades, incluída a prisão. Lutar por el fim das prisões implica lutar por el fim deste putrefacto sistema general que constrói as prisões. Que esta publicação sirva, pois, para a contribuição da reflexão e ao respectivo combate por la reapropriação das nossas vidas e, consequentemente, por um mundo sem prisões. Por el fim de todas as prisões. Saúde e anarquia.
Bueno, y por otra parte, más acciones en solidaridad con compañeros que tienen alguna causa. En este caso, pues por el suceso del 19 de mayo del 2007, una manifestación que hubo en favor de los espacios ocupados, donde la actitud de los Mossos de Escuadra fue intimidatoria y se pone en práctica un arma fuera de reglamento, el Cubotán, generando ese día una tensión especial alta, y uno de estos mercenarios se va a casa con la nariz fracturada. El coste de la nariz de este señor, pues, está en 3 años de cárcel y 5.000 euros que piden a un compañero para sufragar estos casos y hacer sonora pues esta campaña. Pues el 21 del 2 del 2009 habrá puñetazos a la represión. Desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana habrá boxeo clandestino y conciertos de hip hop a mano y a micros de proyecto MTR, PIN 8 y Dackel Duck, Rapselona Style, Preso en la Prosa, Twin and DJ Caim, Calle Escue, bueno, muchos. Y nada, habrá apuestas y todo es en beneficio de este compañero encausado.
Bueno, y recordaros también que el próximo miércoles día 18 en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Revoltosa, que está situado en la calle Rogent número 82, a partir de las 8 va a haber una charla de un compañero anarquista de los Estados Podridos de América sobre las últimas olas de represión de anarquistas y ecologistas por parte del FBI. Hay cientos de personas que tienen cargas por disturbios contra la cumbre en la convención republicana en el 2008. Luego también la compañera Mary Mason ha sido condenada a 22 años de cárcel por un incendio contra un laboratorio de investigación genética. También pues decir que el Estado y la policía pues está utilizando muchos y muchas infiltradas dentro del movimiento, y bueno, si se puede, nos hacen saber que se verá, pasarán o proyectarán el nuevo documental Burning Rage, hecho por personas en búsqueda y captura por otros incendios, recientemente traducido al castellano, y como os decíamos, esto será el próximo miércoles a las 8 en La Revoltosa.
Dentro de toda esta gente que está encauzada dentro de una operación que se denominó Green Scare, los movimientos anarquistas se han quedado con solo 4 por el hecho de no haber participado en ningún momento con la policía, el FBI o la administración de Bush. En este caso son Natas Clock, que puedes escribirle a Federal Correctional Institution, el 3600 de World Road en Lompoc. Bueno, creo que mejor las direcciones, si quieres una pues nos llamas y te los damos a micro cerrado. El otro es Daniel McGoman, el Johannam Sasher, Jonathan Paul, y nada, pues cualquier acción o cualquier gesto de solidaridad con ellos pues es seguro que es bien recibido.
Y bien, ya que estamos comentando eventos y cosas que pasarán próximamente, pues recordaros el concierto este benéfico para el caso que nos ha ocupado casi todo el programa. Este se llevará a cabo el próximo viernes 27 de febrero a partir de las 10 de la noche en el Ateneo Anarquista del Besós, con un bono de ayuda de 3 euros, y estarán tocando Siberia, Suco de Nabo y Epidemia.
Y bueno, pues recordar de nuevo que el 21, que es sábado, pues habrá boxeo clandestino en el Overlook, que es línea 4 del metro Selva de Mar.
Luego otro evento interesante es el que se llevará a cabo también en el Ateneo del Besós el sábado día 28, con actuaciones de Cárcava, Hell Division, Crimen de Estado y OTAN por 3 euros también en el Besós. Luego decir también que la gente del Do It Yourself Contraataca están organizando un cine club, cine político de los USA de los años 70. Están pasando el próximo 19 de febrero Zabriskie Point, y el 26 de febrero el documental de Weather Underground. Y bueno, sabéis que el local este Do It Yourself Contraataca está en los bajos de los bloques Fantasma, en la avenida Col de Portell número 59. También recordaros que el domingo 1 de marzo están tocando en el Casal Llueve de Roquetas Betón y Cúter. El lunes día 2 tendremos a Betón aquí en el programa ofreciéndonos un set de música electrónica oscura en vivo. Y bueno, por nuestra parte, poca cosa más, ¿o sí?
Bueno, no sé, quizás que también vinieron más gente a acompañarnos hoy al programa.
Pues nos podríamos alargar un poquito más.
Sí, ¿no? Y quizás alargarnos un poco más, y que ellos venían a explicarnos pues cosas que van pasando en la otra parte de la península ibérica, ¿no? Y entonces, pues, saludarlos y que, no sé, a ver si están con cuerpo.
Poco, ¿eh?
Y nada, no sé si que también querían poner algunas bandas. Si queréis, ponemos una canción y ahora ya hablamos. ¿Queréis poner alguna que suene alguna cosa? Bueno, sonaba Midnight Priest. Aquí tenemos al Priest. A lo mejor tiene algo que contar.
Aquí hay una propuesta diferente para como hemos estado hablando de toda la podridón de este sistema, de las cárceles y todo eso, me gustaría escuchar la Hay que violentar el sistema, una buena música de aquel del rock, la primera banda punk portuguesa.
Wow, esa es muy buena, ¿eh?
Wow, hay que violentar el sistema, claro que sí.
Bueno, pues ahí quedaron aquí del rock, una banda de Lisboa, creo. De esta canción, creo que es de 1976. Sí. Y hay que violentar el sistema, no sé. A ver cómo se violenta el sistema por ahí.
Sí. como sí, en Portugal, ya tú lo sabes, claro, en Portugal no tiene una está en una situación diferente, ¿no? A nivel de lucha, de espacios de lucha, no se pasa tanto como aquí, como en España o como en Barcelona, lo que sea. Pero hay algunos grupos, algunos colectivos, sobre todo en Setúbal, ¿no? Setúbal.
Sí, principalmente, ¿no? No, también la historia de Portugal es un poco diferente, ¿no? Siempre las calles y el movimiento político desde la dictadura que están dejados a la izquierda, ¿no? A lo que sea, el Partido Comunista, lo que sea. No hay ni siquiera la tradición de anarcosindicalismo. Sí que la hubo en el inicio del siglo XX, pero no hay ahora, ¿no? Entonces, va, por un lado es malo que no hay como llamado movimiento, pero por otro también sigue bueno que no sé por qué las cosas nos llegan no tan compruscadas, ¿no? Tan malas como... No hay tantos aires de izquierda en lo que sería el movimiento y en los grupos anarquistas, ¿no? Hay lo que sería una corriente muy grande anti-obrerista, ¿no? Y anti-trabajo, que es muy buena. Y anti-civilización, que también principalmente impulsionada por estos colectivos ahí de abajo, de Setúbal. Esos son pocos, pero lo que se vaya haciendo como sabemos. Sí.
Y ahí con mucha...
Y con ganas, ¿va?
Con muchas ganas, sí. Ya, claro.
Siguen siendo los conciertos punk, siguen siendo los grandes, bah, yo qué sé, sí. Donde la peña se va encontrando, que va trocando ideas y tal. Pero bueno, no es grande, no es tan grande como aquí en España, pero se va haciendo lo que puede. Muy influenciado también por lo que viene de Italia, de Grecia, principalmente a nivel de las ideas. Y bueno.
Bueno, también hay una ventaja de que es un país pequeño y... No sé, puedes hacer como dos, tres ciudades,
claro,
con facilidad, ¿no?
Y la peña se va conociendo todo.
Esa es la grande, la cosa más buena que tiene el facto de Portugal ser un país pequeño. La peña se conoce muy bien. No es muy difícil crear un grupo de afinidad, ¿va? Para lo que sea, sea por la música, por un movimiento político.
Mantener contacto con otros grupos de otras ciudades.
Claro, claro.
A ver, somos más aquí para hablar, hay que acercar un micrófono.
Y también para mantener contacto con grupos de otras ciudades. O sea, está bien porque es muy fácil de deslocar. Y al sermos pocos, eso, intentamos ayudarnos unos a otros.
Muy interesante eso que decíais de que al no haber una tradición de anarquismo obrero así clásico, pues las nuevas críticas llegan como que la gente se apunta como cogiendo las nuevas críticas, y es muy interesante. También es Portugal un país que tiene pues mucha, como menos industrializado a mi parecer, ¿no?, que España, ¿no? Como solo tiene dos núcleos urbanos grandes. Y entonces como mucho más rural y con muchas más aldeas, entonces también es más fácil también tener un contacto con la naturaleza, ¿no?
Sí, sí. Eso sin duda, pero lo que pasa es que principalmente esta crítica anti-obrera que se va cultivando, y anti-obrerista principalmente, no es que seamos contra los trabajadores, pero contra el trabajo seguro. No, tiene que ver con la historia de los 70 en Portugal, de todo lo que fue la traición de la izquierda partidaria, ¿no? Del Partido Comunista y de algunos grupos de la extrema izquierda. Y que dentro de los círculos anarquistas, pero por lo que me parece, se hace esa crítica, ¿no? del vanguardismo obrerista, ¿no? Que no, nosotros somos los representantes de los obreros, los representantes de las personas que trabajan. Y bueno, y sí, de hecho muchas personas se están yendo a ocupar en el campo. Bueno, las últimas ocupaciones que hubieron en Portugal, de hecho, se hicieron en el campo. Y así... Porque todavía es posible ir al campo.
Sí, ese es otro gran problema en Portugal, es la falta de espacios para la gente no se organizar, para la gente se encontrar y poder hacer lo que sea, para discutir, para festejar, para... Es muy difícil. Entonces en los medios urbanos hay una política de defensa de propiedad privada muy, muy agresiva.
Yeah, pero curiosamente esa defensa de la propiedad privada viene de los gobiernos de izquierdas de la posrevolución.
Sí, claro, claro. Sí, más una, sí, más un motivo para no tenermos una buena idea de toda la izquierda portuguesa, por todo lo que ha hecho después de la revolución, de la supuesta revolución. Sí, pero ahora, en los últimos tiempos, se han ocupado más dos casas, sí, pero en campo. En la ciudad, en Lisboa, que es la capital, pienso que
no hay
una única ocupa hace 10 años o más.
Oh, la última que ha habido ha sido desalojada por el grupo especial de operaciones, ¿no? El portugués.
Sí, lo grupo.
Como hay el grupo paramilitar del estado.
Ha sido un entrenamiento del grupo militar, fue el desalojo, sí, de la casa. Pienso que la casa encantada, ¿no?
No, el pasadizo.
Ah, el pasadizo.
Ya, mismo, ya. Sí.
Bueno, y en general, también cuando he estado en Portugal sentía que había una menor presencia policial, ¿no os parece?
Una menor, sí. Eso...
Sí, en las calles sí.
En las calles sí.
En las calles sí, pero cuando se trata de... Y tuvimos esa experiencia, hace 2 años atrás, tuvimos como en muchos años...
Una manifestación.
La primera gran manifestación que se podría decir anarquista, de hecho. Y que aunque no les notes, cuando se van a ir, se van.
Sí, se van con convicción. Por una pintada en una pared se llaman los...
Y se fueron, y no fue con pelotas de goma, se fueron de cuerpo a cuerpo. Quizás es lo más... Así como... Aquí en España estamos habituados a que ellos se quedan allá, ¿no? Con las pelotas de goma. Esos se vienen ahí como animales. Increíble. No, pero sí, de la vida diaria no lo notas mucho. Sí.
Al menos ya no se nota como en Barcelona, que miras un coche de maderos por cada calle, ¿no?
Claro.
O en Portugal tienes la libertad del día a día menos amenazada, ¿va? Aparentemente, ¿va?
Claro, porque a mí me decían que había menos policía porque todos son policías.
Y sí, también, y ese
sí,
también.
Sí, esa mentalidad.
Hay otro, sí, tu vecino puede ser tu primer chivato.
Claro, y hay también mucha policía secreta también.
Sí, eso sí, yo creo que hay más secretas do que...
Pero los portugueses son muy buenos a fiscalizar unos a otros, que es...
Bueno, y parece que Portugal serve de balana de ensaio para ciertas coisas. Por exemplo, a nível da Europa, agora se lida com um cartão único, não? Con chip que tiene el DNI, tiene...
Sí, sí, que te ponen 3-4...
3-4,
o sea... La seguridad social, la seguridad social, DNI,
de salud... De conducción.
El empadronamiento, que... bueno, todo solamente en un cartón, o sea, aquí todavía eso no ha llegado, y todavía Portugal ya está, o sea, parece que es pionero en estas cosas, las experiencias, ¿no? Bueno, en estos aspectos,
sí.
Pionero en el sentido prejudicial para nosotros.
Ok, decía que ahora inventaron una policía nueva que ni es constitucional porque ha sido el gobierno solito sin preguntar a nadie más. Ha inventado unos policías que son las ZAI y básicamente sirven para atacar al pequeño comercio, que van, por ejemplo, a las zonas más rurales. Y yo qué sé, las personas de ahí pues no tienen, compran directamente al agricultor una fruta o lo que sea, o carne o lo que sea, y no tienen los controles de calidad de la comunidad europea, y te entran ahí con las metralletas al abuelo y le mandan toda la basura, le echan lejía encima y le cerran la taberna.
Bueno, es para combatir al pequeño comercio y tal, sí, ¿no? Y a favor de... al continente e grandes centros comerciais. Outra coisa também que queria dizer é os chips que agora vão pôr na matrícula de cada coche, um chip, ou seja, para o controle total. Bueno, qualquer dia nos metem a nós outros, a cada um de los niños. Yeah. É incrível, né? O que vem por aí, se a gente não começa a reacionar contra este controle, não?
Yeah,
o Jorge Barolo parece que tem que escrever outro livro. Em 1984 parece que já está passado, não?
Sí, sí, se quedaba muy corto nuestro amigo George. Sí, sí.
O esos cuadrados que estamos encontrando nosotros en todo, ¿no?
Sí, sí, lo habéis visto vosotros, que ahora en muchas cartas vienen como unos cuadraditos pequeños llenos ahí, como unos dibujitos ahí, bueno, no sé cómo explicártelos. Luego vemos un sobre por fuera, os lo enseño. Y bueno, se ve que dentro de esos cuadraditos tú le haces una foto con tu teléfono móvil, mandas esa foto a un servidor X y ahí te sale toda la información de lo que va dentro de ese chip, ¿no? Que tú lo ves y dices, ¿qué será esto, no? Un error de imprenta o algo, ¿no? Y pues no, es información que si el amigo George levantara la cabeza...
Sí. No, pero... Yo que sé, todas estas nuevas tecnologías que están desarrollando, eso de la nanotecnología,
también,
solo tiene ese fin. O fin militar, que en sí mismo también es un fin de dominio, o dominación de la persona común, del individuo normal.
Sí.
No sirve para nada más, no veo otra utilidad. Lo están ahí las grandes industrias de armamento a desarrollar eso. Bueno, así será el futuro.
Sí, mientras la gente no reacciona y... no contribuir para un cambio radical del sistema. Hay esta esperanza. Bueno, el individuo tiene mucha capacidad de decir no a este y continuamos a apostar en esta capacidad de decir no y combatir y a luchar.
Sí, sí, es lo que nos queda, seguir combatiendo y seguir luchando, claro que sí.
Hombre, mientras que todavía, por ejemplo, como decía el compañero que hablaba de nanotecnología, mientras que no lo... todavía esté a la distancia que está y no se genere como una necesidad, todavía se puede rechazar, se está a tiempo. Y bueno, si queréis escuchamos otra canción.
Cualquier decidor.
Sí, ahora podemos poner ahí una... Vamos a poner mi banda, ¿no?
Ah, pues sí.
Midnight Priest, mi banda de heavy metal, pero un heavy do-it-yourself grabado en una casa de... personas amigas en Coimbra.
Pues
ahí va
Midnight Priest.
Infernal!
Bueno, ahí estaba Midnight Priest, esta banda metaleira lusa, y continuamos, ¿no?, aquí hablando con los compañeros.
Bueno, pues ellos nos querían comentar pues las publicaciones que hay en la actualidad en Portugal, y nada, adelante.
Sí, se tiene producido bastante en estos últimos años, yo creo, así, principalmente eso que te estaba diciendo, así, mucha teoría anticivilización, insurreccionalista también. Pronto, hay así un par de publicaciones, que algunas hasta inclusive se pueden pillar aquí en España. Ya, yo diría como Utopía, Coise de Mula también, que es un periódico ahí muy en la vertente anticivilización, pero muy, muy guapo, ¿eh? Editoras, hay una publicación Humos, que es hecha por el Centro de Cultura Libertaria de Almada, que también está guapa. Pues, yo qué sé, editorias como Discordia, Sotavento. Y bueno, y después los típicos fanzines, ¿no?, que la peña, que los grupos de afinidad van haciendo cuando tienen algo que decir al resto de la gente. Hay un periódico también antiprisiones que se llama Motín, que lo está llevando la peña del sur, la peña de Setúbal. Y bueno, algunas cosas más por el norte, pero no tan así. Creo que es eso.
Bueno, y hay también algunas librerías, la librería Utopía, que está en el norte, en la ciudad de Porto, y una librería en Lisboa, que se llama Letra Livre, librerías com muitos livros anarquistas e outros. E bueno, há alguns espaços também interessantes, não? É o Porto, não?
No Porto há agora uma casa, bueno, não é ocupada, mas funciona, ha sido cedida por el proprietário, que se chama
Casa Viva.
Bueno, para abajo, para el sur, eso que te decía, en Setúbal, tienes casas ocupadas, La Cosa, aquí La Cancra también, Aljustrel, en Alentejo, el club de Aljustrel, que está peña muy guapa también.
Que está al sur de Portugal.
Sí, Alentejo. Bueno, había en Coimbra hace 2 años, pero nos echaron a patadas también, y bueno,
ahí está. Bueno, y se nota ahora también, a nivel de la gente más joven, una adherencia a las ideas anarquistas, ¿no?
Sí, yo creo que últimamente la peña que se interesa políticamente por algo, porque la mayor parte de la juventud pasa de todo, ¿no?, que la peña así joven, que ya se lo pasa de la, que sé, hay dos partidos de izquierdas, de que dirían izquierda revolucionaria, pero que pasan de ellos. Y hay peña que está viniendo hacia las ideas anarquistas, aunque no esté organizado, aunque que sea, está apareciendo. Yo me acuerdo de ir estas navidades, me fui al Porto, a mi ciudad natal, ¿no?, a ver mis padres, y estaba peña ahí con 16, 17 años, y ahí ya políticamente implicado en cosas, y yo me quedé súper flipado, ¿sabes? Como, ¿qué es esto? No.
Pues muy bien.
No, de puta madre, de hecho.
Bueno, pues ya hemos echado un buen rato. Muchas gracias por venir de nuevo. De nuevo, pues desearos suerte en todos vuestros proyectos, en vuestro juicio futuro, y también pues suerte con vuestra publicación. Voy a repetir dónde se puede conseguir: las 3 W, presosm.tk, presosmluta@gmail.com, y nada más, ¿no?
Nada más.
Vamos a poner para acabar pues una canción de una banda local, que son Invasión, una banda que bueno,
que ya murió, ¿no?
Que ya murió, pero de las cenizas sale el ave fénix. Y nada, pues hasta el próximo lunes.
Salud y Fat Bastards.